Rápidamente estamos llegando al fin del libro. Y ojalá, hermanos, están aprendiendo mucho de lo que la Biblia llama el pacto. El pacto es un concepto sumamente importante en la Biblia. Dios hizo un pacto con Noé, hizo un pacto con Abraham. Cristo habló del nuevo pacto. Entonces, es sumamente importante tener un conocimiento de qué es un pacto, porque con ese concepto se puede entender toda la Biblia. Pueden relacionar todas las partes. De otra forma, la Biblia es un gran misterio. Entonces, vamos a nuestro capítulo 29. Estas son las palabras del pacto. Va a hablar más del pacto en este capítulo. Deuteronomio 29:1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que se celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Es una confirmación del pacto y esta vez dice que están celebrando el pacto, que celebrase. El pacto es algo de celebración en la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que entrar en un pacto es algo alegre. ¿Qué es un pacto? Un pacto le da estabilidad a una relación, da estructura. Hay un pacto entre Dios y su pueblo, pero hay información, hay términos de ese pacto. Y aunque el pacto puede llevar implicaciones de maldiciones y bendiciones que acabamos de estudiar por 4 semanas, debe ser algo alegre. Porque uno empieza con la determinación de evitar las maldiciones, viviendo con cautela, con sabiduría. Y yo creo, hermanos, que todos nosotros tenemos un buen ejemplo en nuestras vidas diarias, que qué es un pacto celebrado. ¿Alguien tiene alguna idea de un pacto celebrado en nuestras vidas? Matrimonio, muy bien. El matrimonio es una de las celebraciones más grandes que se ven en la vida, en sus recepciones, especialmente en los grandes, que se celebran en la iglesia, cuando se invitan gran cantidad de personas, tienen invitaciones especiales, arras, lazo, muchos padrinos, varios ensayos. En todo eso están celebrando un pacto de votos formalmente tomados. Y sabemos que eso es una buena comparación, el pacto matrimonial con Dios y su pueblo, porque Dios mismo anda usando ese ejemplo en su Biblia. Especialmente en Efesios 5, no vamos a ir ahí, pero lo puede encontrar en muchos lugares. En el Testamento Antiguo, Dios con su pueblo era como un hombre con su esposa. Existen términos del pacto, reglas, promesas. Y en el pacto matrimonial, hasta que hay implicaciones de maldiciones y bendiciones. Voy a leer algunos términos del pacto matrimonial. Cuando se entra en el pacto formalmente, dice, por ejemplo, al novio, ¿toma usted a esta mujer como su legítima esposa para vivir juntos en santo estado del matrimonio? Según lo ordenado de Dios, promete amarla, honrarla, cuidarla en enfermedad y en salud, rechazando a todas las demás mujeres, serle fiel mientras viven los dos. Entonces están haciendo promesas. Eso es un pacto. Dice a la novia, toma usted a este hombre como su legítimo esposo para vivir juntos en el santo estado del matrimonio según lo ordenado por Dios. Promete amarlo, honrarlo, obedecerle y cuidarlo en enfermedad, en salud y rechazando a todos los demás hombres, serle fiel mientras viven los dos. Así celebran un pacto. Hacen promesas, promesas en serio. Y si usted ha sufrido un divorcio en su vida o ha sido cerca de un divorcio cuando se rompen ese pacto, puede entender como que aún en ese pacto hay bendiciones y maldiciones. La bendición es que hay seguridad, hay estabilidad. La maldición es que cuando se rompe, mucha gente empieza a sufrir. Y así es el pacto que Dios tiene con su pueblo. Vamos a continuar en versículo 2. En versículo 2 dice así. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos, en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Ahora tenemos un poco de la historia de la relación entre el pueblo y su Dios, como Dios en su gracia. Porque ese pueblo fue redimido por la gracia de Dios. No merecieron ser redimidos de Egipto. Fue un don de Dios, como con nosotros somos redimidos por la gracia de Dios. No era algo que nosotros hemos merecido. Versículo 4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. La mayoría no vieron la mano de Dios en todo esto. Lo tomaron por sentado, la vida de bendición. 5. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Hasta el hecho de que su ropa, sus zapatos, duraron todo ese tiempo. Eso en sí era como un milagro. Pero muchos no entendieron que era una obra de Dios. Simplemente pensaron, no, esos son buenos zapatos. Duraron 40 años. Versículo 6. No habéis comido pan, ni bebiste vino, ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí está hablando de maná, el pan que caía cada día fielmente, menos el día de reposo. Y como aprendimos en Deuteronomio 8, eso fue una forma de disciplina. Si alguien quiere leer en Deuteronomio 8, versículo 15 y 16. Deuteronomio 8, 15 y 16. Amén. Fue una prueba, fue una forma de disciplina. Pero aún en esto no tenían ojos para entender. Continuando en nuestro texto, versículo 7. Y llegaste a este lugar y salieron Seón, el rey de Esbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear. Y los derrotamos y tomamos sus tierras, su tierra, y la dimos por heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. También estaban recordando que Dios ya ha dado algunas victorias a ellos. En contra de algunos pueblos pelearon, quitaron su tierra y estaban dando a alguno de los tribus. Y eso fue evidencia que Dios pudo cumplir todas sus buenas promesas. Dios iba a ser fiel a su pacto. Versículo 9. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hicieres. Existe, hermanos, en la Biblia una doctrina de prosperidad. Hay muchas perversiones, hay muchos abusos de la doctrina de la prosperidad. No es como el pastor en la televisión que dice, mándame esta cantidad de dinero y vas a tener prosperidad. Eso es un abuso. Ni tampoco es leer cada día la oración de Jabez y milagrosamente su vida va a cambiar. Eso es magia. No es así en la Biblia. En la Biblia la promesa de la prosperidad es por andar fielmente en pacto con Dios. No es magia, es por fidelidad. Y todo eso empieza con un buen entendimiento de la palabra de Dios. Si alguien quiere leer Deuteronomio 28:1. Deuteronomio 28:1. Amén. Dios te exaltará. La condición es, tiene que prestar atención a la palabra de Dios. Empieza con estudiar y después poner en práctica la palabra de Dios. Eso es la promesa de prosperidad, porque dice, Dios te va a elevar sobre todas las naciones. Ahora, en el asunto militar, si alguien quiere leer Josué 1:8. Josué 1:8 es el libro que sigue Deuteronomio. Amén. La promesa de prosperidad, una vez más. Josué fue un general en el ejército, pero dice que tiene que meditar y entender la palabra de Dios. Como consecuencia viene la prosperidad. Una promesa más, Salmo 1, 1 a 3. Salmo 1, versículo 1 a 3. Para tres testigos de esta doctrina de prosperidad que existe en la Biblia. Salmo 1, versículo 1 a 3. Amén. Todo lo que hace prosperará. Así es consistente la promesa de prosperidad en la Biblia. Siempre está en contexto de conocer y observar bien la palabra de Dios. Regresando al texto, vamos a continuar. Deuteronomio 29:10. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová, vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel. Está hablando ya de quién está incluido en el pacto. Vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta que el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró por tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Hablando de Jacob, Isaac y Jacob, está hablando que el pacto puede pasar diferentes generaciones, va de generación en generación. No solamente una generación y después los niños no sigan. No, eso estaba pasando por ya cientos de años. Y todo el pueblo estaba incluido en el pacto. No solamente los hombres, sino también sus esposas. No solamente la pareja, sino también los hijos. Todos los hijos. Todos los que estaban en ese pueblo estaban incluidos en el pacto. Es un concepto ajeno de la fe moderna. En muchas iglesias modernas piensan que no, Dios solamente tiene tratos con individuales. Pero en la Biblia Dios también tiene trato con grupos. Todos disfrutaban los privilegios y estaban responsables por sus obligaciones. Todos pudieran disfrutar las bendiciones y todos pudieran sufrir las maldiciones. Así funciona el pacto en la Biblia. No es solamente con individuales, sino que están involucrados grupos. Versículo 14. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Fue con todo el pueblo. Y como todo pacto, venía con juramentos. Como hemos visto en el matrimonio, para dar seguridad a la relación hay juramentos. Hay un sentido en que cuando nosotros recibimos el bautismo, estamos entrando en un juramento con Dios. Estamos entrando en un pacto. Versículo 16. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y todos se fueron juntos, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro, que tienen consigo. Todos eran rescatados, protegidos por Dios, todos vieron ya algo de la del terrible idolatría que estaba alrededor de ellos. Y todos, cada persona del pueblo judío, tenía que tener cuidado de no caer en esa maldita idolatría. 18. No sea que hay entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produce hiel y ajenjo. Pues muy importante que tengan presente los primeros de los 10 mandamientos, sabiendo que Dios es un Dios celoso, que dice, no tendrás otro Dios delante de mí, no te harás imágenes ni inclinarás a ellas. Y como una mujer debe de resistir toda tentación de involucrarse emocionalmente o sexualmente con otro hombre que no sea su esposo, el pueblo de Dios tenía que tener cuidado de no involucrarse con los ídolos. De otra manera, habría violación de los votos que pudiera traer grandes consecuencias sobre toda la familia. 19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, porque acabamos de estudiar cuatro semanas de maldiciones, y sucede que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Eso se está diciendo que no hay alguien tan perverso, tan torpe, que diga en su corazón, pues yo escucho las amonestaciones de Dios, escucho lo que Él está diciendo de maldiciones, pero ¿sabes qué? Eso no aplica a mí, a los demás quizás. Yo sí voy a pecar, voy a hacer lo que me pegue la gana y estaré bien. Estoy seguro, Dios es misericordioso, me perdonará. Puedo seguir mis pasiones y evitar grandes consecuencias. Versículo 20. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humillará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Dios habla en serio cuando habla del pacto. El pacto de Dios, como los votos matrimoniales, son asuntos bien serios. Jugar con estas cosas puede ser muy costoso, hasta perdiendo todo en el pacto con Dios. Versículo 21. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto, escrito en el libro de esta ley. Dios sí ejecutará las maldiciones. O en términos del Nuevo Testamento dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando uno dice, no, pues yo puedo pecar y no va a pasar nada, está burlando de Dios. Hay que tomar en serio el pacto. En el pasado en nuestro país no habían tantos divorcios, porque la gente tomaba en serio el pacto. No había tanta necesidad de contratos escritos. Mi hermano, cuando rentó un tráiler allá en el centro, cerca de México, dijo que cuando rentó un tráiler, un hombre muy viejo en sus 90s, cuando vino a su acuerdo, solamente apretaron la mano. Y eso fue el contrato de rentar. Porque en los tiempos pasados, aún en este país, cuando uno dio su palabra, fue suficiente ya. El hombre se valía por su palabra. Entonces, la implicación era ahí que estaba entrando en un pacto y iba a tomarlo en serio. El hecho de que hay más divorcios en nuestros tiempos es una indicación que la gente no ve en el pacto con la misma seriedad que antes. Y cuando pasa eso, todos sufren, los niños sufren, todos sufren por las separaciones, hasta sufren por la salud. Versículo 22, y dirán, las generaciones venideras, vuestros hijos que se levantan después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieran las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová le habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adán, de Adma y Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Ahora Moisés está profetizando un poquito. ¿Cómo iban a reaccionar las demás personas viendo el pueblo de Dios tan castigado? Los judíos eran el pueblo de Dios. Iban a decir, ¿qué cosa más extraña? una destrucción como la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero esta vez sobre el pueblo de Dios. 25. Y responderán por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y servieron a dioses ajenos, inclinaron a ellos, dioses que no lo conocían, que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira y con furor, y con gran indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Moisés estaba profetizando lo que iba a ocurrir en Israel. Y lo que actualmente pasó. Estaban llevados una vez al cautiverio de Babilonia, a Siria. Fueron llevados de nuevo a la esclavitud. Eran dispersados por todo el mundo. Y en el tiempo de Cristo, en Romanos 11, dice que eran desgajados del pacto de Dios. En Jeremías 3:8 dice que eran divorciados. Rompiendo el pacto puede provocar el divorcio. En Jeremías 3:8, lo voy a leer. Jeremías 3:8 dice que, hablando de Israel y Judá, ya estaba en dos pueblos, pero dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la habría despedido y dado carta de repudio. Entonces, carta de repudio es una carta de divorcio. Dios estaba diciendo a su esposa Israel, ya no más. En Romanos 11, estamos llegando al fin. Vamos a terminar un poco temprano, aún empezando tarde. En el libro de Romanos, capítulo 11, habla de cómo Israel fue descajado. Dice en versículo 17, pues si algunas de las ramas fueran descajadas, y se estudian todo el contexto, está hablando de los de Israel, los que no creyeron, fueron descajadas del pacto. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Bueno, injertado olivo silvestre quiere decir que nosotros como personas no judías eran injertados. Has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactes, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron descajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron descajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino que teme. Quitado del pacto. Cuando dice descajada, está hablando del pacto de Dios. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Bondad y severidad suena como estuvimos estudiando. Bendición, maldición, bondad, severidad. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Y estamos en el Nuevo Testamento. La severidad, ciertamente para los que cayeron, hablando de los judíos. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, Moisés estaba profetizando lo que actualmente iba a pasar con el pueblo de Dios. ¿Cómo podemos entender estas cosas? ¿Por qué Dios salvó a su pueblo judío y después permitió que sean dispersados a todo el mundo? Descajados del pacto, divorciados de su relación. Más tarde en Romanos 11, 33, considerando estas cosas, Pablo dijo, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Entonces, eso de que el pueblo de Dios, los judíos, eran redimidos y después dispersados, es un gran misterio. Pablo dice, eso es inescrutable. no te rompes tu cabeza tratando de entender estas cosas, porque son las profundidades de la mente de Dios. Regresando al último verso de nuestro capítulo. Y el último verso es un verso muy famoso y es un verso muy útil para entender la Biblia. Dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es un verso muy profundo. Nosotros no tenemos que preocuparnos con los misterios. Toca a nosotros enfocar en lo que Dios ha revelado a nosotros, nuestra responsabilidad, nuestros deberes cristianos. Hasta así nuestro texto. Ahora, unos puntos de aplicación para cerrar. Vamos a Hechos capítulo 1. Hechos 1. Es muy fácil perder grandes cantidades de tiempo y estudio tratando de averiguar las cosas no reveladas. Por ejemplo, mira Hechos 1:6. En Hechos 1:6, después de la resurrección, dice que entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces querían saber, ¿cuándo será restaurado el pueblo de Israel? Y en nuestros tiempos, no tanto ahora, pero antes, cuando yo era joven en la fe, tenían grandes conferencias de profecía. Y estaban tratando de estudiar lo que estaba pasando en Israel. ¿Acaso estamos en los últimos días? Mire lo que está pasando. Seguramente el Señor va a regresar. Pero Cristo dijo en versículo 7, y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Israel, y en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Cristo dijo, no toca a ti entender estas cosas secretas, cuándo Dios va a hacer esto y aquello, cuándo Cristo va a venir. Toca a ti entender tu responsabilidad y trabajar. Van a ser testigos. No te preocupes en leer montones de libros y mirar películas sobre el fin del mundo. Tú no puedes saber esto. Son las cosas secretas. Pertenecen a Dios. Las cosas reveladas son para nosotros, para que cumplimos la ley. Toca a nosotros trabajar y orar para cumplir lo que sí ha sido revelado y no dedicarnos a las cosas secretas. Hay otros que se dedican a especulaciones teológicas, como hemos visto en Lucas 13. En Lucas 13, la gente que estudiaba mucho la palabra, pero no quería realmente trabajar en el reino de Dios. En Lucas 13:22 dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Entonces son especulaciones. Quiero saber, Señor, ¿van a salvar la mayoría de la gente en el mundo? ¿O acaso serán muy pocos los que se salvan? Esto es preguntando de las cosas secretas. Las cosas secretas pertenecen al Señor. ¿Cómo respondió Jesús? Esforzaos entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En vez de especular sobre las cosas secretas, como cuántos serán salvos, dedícate a las cosas reveladas, tu propio arrepentimiento, tu propia santidad. El decreto de Dios sobre los elegidos no es asunto tuyo. No te gastes tiempo en esto, pero sí te puedes confiar en las promesas reveladas. Al que a mí viene, no le echo fuera, dice en Juan 6:37. Confía en la promesa de Dios que ha sido revelada a ti. Aplicación. Hermanos, no debemos de ir tampoco a las brujas que lean las cartas, ni las que lean las palmas, para descubrir cosas sobre nuestro futuro. Esto es pedir por las cosas secretas. Dios no va a revelar a ti tu futuro. Tiene que confiar en Él, tiene que vivir por fe. Acabamos de estudiar en Deuteronomio 18. En Deuteronomio 18:9 dice así. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo, por el fuego, ni quien practica adivinación. Adivinaciones, tratando de adivinar el futuro, hasta con la astrología. Ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dios estaba vomitando a la gente de ahí por estas prácticas. Levítico 19. Estamos llegando a los últimos textos. Levítico 19. En Levítico 19:31 dice, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis combinándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Entonces Dios está implicando que visitando estas brujas estás contaminando a ti mismo. Y Dios dice en su autoridad, yo Jehová vuestro Dios. Dios no quiere esto. Levítico 20:26. Si alguien quiere leer Levítico 20:26-27. Amén. En el pueblo de Dios fue un crimen estas prácticas. Pero los que van a los brujos, a los hechiceros, están insultando a Dios. Es como que estás diciendo, necesito saber las cosas secretas. Dios, lo que me has revelado no es suficiente. Eso, no puedo vivir con esto, yo necesito algo más. Tengo que saber, más estoy dispuesto a ir al diablo para descubrirlo. No me interesa lo que tú has revelado. Tengo que saber lo que es secreto. Estas son cosas secretas. Tal actitud es sumamente peligroso. Puede provocar la ira de Dios en grande. Hermanos, vamos a conformarnos con lo que Dios ha revelado. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Confiando en que Dios nos ha dado información suficiente en su palabra, que nos guiará con su Espíritu Santo. No es necesario buscar información entre los enemigos de Dios. Bueno, hasta aquí. Si quieres pedir fuerza, hermano, hermana, si quieres pedir la gracia de Dios para andar fielmente en pacto con Él, pasa adelante y quiero orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, que es luz, Señor. Queremos experimentar, Señor, esa bendición que existe por andar en pacto contigo. Danos, Señor, la fuerza de apartar de toda esa suciedad, Señor, que tú has mencionado en tu ley, Señor, que practicaban estos pueblos, que tú echaste de ahí, de la tierra prometida. Ayúdanos, Señor, a comunicar esa luz a otras partes del mundo donde todavía viven, Señor, confiando en cartas, en las que leen palmas, en la estatua de la Santa Muerte y todas estas cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a brillar tu luz en este mundo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.